Hola amigos, en Radio Praga les ofrecemos el boletín de noticias, esta vez a cargo de Jaroslav Smrš, quien les desea una nítida audición. El Congreso Socialdemócrata, celebrado este fin de semana en Brno, decidió sobre su nueva directiva y discutió el programa consiguiente de la socialdemocracia. El primer ministro checo, Stanislav Gross, fue elegido el presidente del Partido Socialdemócrata y los delegados eligieron también los 5 vicepresidentes. El primer vicepresidente socialdemócrata es Bohuslav Sobotka, ministro de finanzas checo. Zdeněk Škrumach, el mayor rival de Stanislav Gross, fue derrotado en la lucha por el puesto del presidente socialdemócrata, pero permanece en el cargo del ministro del Trabajo y Asuntos Sociales. El Partido Socialdemócrata se comprometió a mantener su programa electoral hasta las elecciones parlamentarias en 2006, a pesar de la posible disolución de la coalición gubernamental. Si la socialdemocracia no recibiese más que el 30% de votos en los comicios, sería convocado un congreso extraordinario y todos los miembros de la directiva presentarían su dimisión. El democristiano Partido Popular sigue insistiendo en que Gross abandone su cargo a causa de las operaciones financieras poco transparentes de su familia y sus representantes quieren reunirse después de la Pascua con los socialdemócratas y los unionistas para discutir el siguiente destino de la coalición gubernamental. Los populares se quedarán en el gobierno, pero no con Gross como primer ministro, y están dispuestos a debatir sobre el fin anticipado del actual periodo electoral. El opositor Partido Cívico Democrático se propone iniciar el voto de confianza al gabinete checo previsto para la próxima semana. El pabellón checo en la Expo 2005, que tiene lugar en Japón, cuenta con una notable concurrencia. Los organizadores ya acogieron al 10.000º visitante. El pabellón alberga, entre otros, el restaurante tradicional que ofrece los típicos platos y bebidas checos. La mayor atracción es, sin embargo, la exposición interactiva denominada Jardín de Música y Fantasía. La Expo 2005, cuyo tema principal lleva nombre Sabiduría de la Naturaleza, estará abierta hasta finales del mes de septiembre. La capital de Praga otorgará los galardones a las organizaciones de los partícipes de la resistencia antifascista y de los presos políticos del régimen comunista. Condecorados con la medalla de plata serán la Unión Checa de los Combatientes por la Libertad, la Comunidad Legionaria Checa y la Confederación de los Presos Políticos. La capital de Praga decidió premiar a las organizaciones con motivo de la conmemoración del 60º aniversario de la Segunda Guerra Mundial. Los esquiadores checos y extranjeros tienen la última oportunidad de practicar su deporte favorito, ya que se aproxima la final de la temporada invernal en las pistas checas. Las mejores condiciones reinan en las montañas de Moravia del Norte, pero los aficionados aprovechan también otros centros deportivos en toda la República Checa. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio Praga.
En esta emisión de Radio Praga escucharán, amigos oyentes, legados del pasado, testimonios del presente y el espacio Panorama Checo. Les deseamos una nítida audición y pasamos a...
Legados del pasado,
testimonios del presente.
En la presente edición de Legados del Pasado, Testimonios del Presente, echamos una ojeada a la capital checa y a sus calles y casas que la fantasía humana pobló de espectros y fantasmas. Les acompañaremos en los micrófonos
Ivana Vonderkova
y Jaroslav Smrš. La capital de Praga tiene una historia milenaria. A partir del siglo IX comenzaron a formarse los fundamentos de la futura metrópoli checa. Y desde sus inicios, Praga está vinculada con un sinfín de leyendas, fábulas y relatos supersticiosos, cuyos protagonistas son muchas veces seres sobrenaturales. Los lugares con mayor abundancia de diversos fantasmas se hallan en los barrios del casco antiguo capitalino. Vamos pues a dar un paseo por sus calles tortuosas llenas de misterio.
Iniciamos nuestro recorrido en busca de los fantasmas en la ciudad vieja, el más antiguo barrio de la orilla derecha del río Vltava. En la calle Karlova, que da al puente Carlos, vaguea el barbero loco. En la época de Rodolfo II Habsburgo, abandonó su oficio y comenzó a dedicarse a la alquimia, que en aquel entonces era muy popular en el reino. Sin embargo, pronto gastó todo su dinero y se volvió loco. Su espectro recorre la calle Karlova con su navaja de afeitar, rogando a los transeúntes que se dejen afeitar. Si alguien de ellos da su acuerdo, el barbero quedará exento de su maldición.
En la calle vecina, llamada Liliová, se hallaba en tiempos remotos el monasterio de San Lorenzo, que pertenecía a los templarios. Un monje joven de esta orden militar se enamoró en una noble, violando de esta manera las reglas monásticas. Su culpa no fue nunca comprobada, sin embargo, el monje fue decapitado.
Su fantasma aparece los viernes a medianoche en la calle Liliová, montando un caballo blanco, y bajo su brazo sostiene su cabeza cortada. Las fosas nasales de caballo arrojan rayos y de sus cascos saltan chispas. El espectro de templario será liberado tan solo si un joven valiente se enfrenta a la aparición sujetando a las riendas de caballo y traspasando al templario maldito con su espada.
Otro espectro con la cabeza bajo el brazo lo podemos encontrar en la calle Markinska, que lleva el nombre de la iglesia de San Martín, que en la época medieval formaba parte de la muralla que circunvalaba la ciudad vieja. Delante de la iglesia aparece el burgomaestre o alcalde, que perdió su sello oficial y después, por castigo, también su cabeza. Si el fantasma amenaza con el dedo a alguien, al aludido se le habría olvidado hacer su deber y tendría que enmendar su olvido para no sufrir las consecuencias, al igual que el entonces descuidado burgomaestre.
Delante del recinto del Carolinum, o sea, del aula para los actos solemnes celebrados por la Universidad de Carlos, pasea por la noche un esqueleto de 2 metros de altura que pide limosna. La tradición popular relata que un hombre vendió a la universidad su esqueleto para fines científicos. Al día siguiente, despilfarró el dinero, se cayó de una escalera y se rompió la nuca. Desde entonces mendiga para conseguir dinero y recomprar su esqueleto.
Cerca de la plaza de la ciudad vieja se halla la calle Potneska, que debe su denominación al antiguo oficio de los artesanos que fabricaban las corazas. En la calle aparece una vez por siglo un caballero de hierro que dio crédito a las calumnias difundidas sobre su novia. La joven se ahogó de desdichado amor en el río Vltava y antes de morir maldijo al caballero. La maldición desaparecerá si el caballero errante logra hablar una hora con una joven inocente. En el siglo XIX, el caballero casi fue liberado, pero su conversación con una joven fue interrumpida por la madre de esta.
Thank you.
Si cruzamos la plaza de la Ciudad Vieja, ladeamos el templo de Nuestra Señora de Tin y pasamos por la antigua aduana Ungelt, saldremos frente a la suntuosa iglesia de Santiago. En el día santo de San Bartolomeo, patrono de los carniceros, entre la medianoche y la una de la madrugada, suele aparecer aquí el espectro del carnicero que empuña una hacha enorme. En el siglo XVII, el gremio de los carniceros protegió la iglesia del saqueo por mercenarios alemanes. Sin embargo, uno de los carniceros no tomó parte en la lucha por estar en un prostíbulo. Ahora, después de su muerte, enmienda lo que no hizo, protegiendo la iglesia ante los ladrones.
Ahora cambiamos de barrio y nos dirigimos a la Ciudad Nueva, fundada por el emperador Carlos IV en el siglo XIV. Su disposición es más moderna, pero también allí podemos encontrar muchas apariciones que dan pavor.
La arteria principal de la Ciudad Nueva es la avenida Narodni, o Nacional en español, donde se halla el Teatro Nacional. En su edificio espanta a espectadores el fantasma del tejador llamado Anton, quien causó el incendio del Teatro Nacional, que redujo el edificio original a cenizas. El espectro recorre todos los recintos buscando los puros o cigarrillos mal apagados, y sus pasos arrastradizos se pueden, según se dice, oír en todo el teatro cuando finalizan las pausas entre los actos teatrales.
En la Avenida Nacional deambula también el fantasma de un organista ciego, que suele aparecer cuando faltan 10 minutos para la medianoche, llamando a la puerta de la iglesia de Santa Úrsula. Le quitaría la maldición quien abriera al fantasma la puerta de la iglesia y le dejara tocar el órgano.
La calle perpendicular a la Avenida Nacional lleva el nombre Voršilská, según la denominación checa de la iglesia de Santa Úrsula. En la calle aparecen dos espectros, un noble ataviado a la moda española y un perro ígneo. Según la leyenda, el noble busca el dinero que robó a un burgués honesto que le persigue en forma del perro ígneo. Los dos serán liberados si alguien encuentra el tesoro y lo reparte entre los pobres.
Cambiamos de barrio y también de la orilla del río y vamos a subir la cuesta hacia Hradčany, al pie del castillo de Praga. Es un barrio de palacios de los nobles, que, sin embargo, no carece de las apariciones extrañas de las que estamos hablando. El Palacio Černín es el mayor palacio barroco de toda Praga y ahora la sede del Ministerio de los Asuntos Exteriores. A pesar de ello, también aquí aparece un fantasma interior.
Hace muchos años en el palacio vivía una condesa vanidosa, famosa por su belleza. Siempre quería asombrar a todos con algo nuevo. Una vez fue invitada a un baile y se hizo fabricar zapatitos de pan. A la noche de baile vino a recogerla un joven vestido de negro y de cara pálida. Le embaucó con sus palabras de tal manera que la condesa ni se dio cuenta de que no salieron del palacio, sino que bajaron a sus sótanos.
En aquel momento, el joven se convirtió en diablo y gritó con voz terrible: «¡Mira tus zapatitos, soberbia!». De los zapatitos de pan saltaron llamas y la condesa se vio rodeada por un enjambre de seres infernales que la despedazaron. Su fantasma recorre los pasillos del palacio y en las noches profundas se oye el taconeo de sus zapatitos en llamas.
Desde el Palacio Chernin nos dirigimos al monasterio de Strahov, que era uno de los centros culturales más importantes en el territorio checo, que en su biblioteca alberga documentos de inmenso valor histórico. A pesar de su amenidad, incluso allí aparecen seres sobrenaturales. Del jardín del monasterio sale montado a caballo el fantasma de un monje de la orden de los premonstratenses, que residen hasta el presente en el monasterio, y en sus extendidas manos sostiene su propia cabeza.
La leyenda dice que dicho monje era un jugador empedernido de naipes. Un día le llamaron para asistir a un paciente que necesitaba un cura. Sin embargo, el monje estaba jugando a cartas y dijo que el hombre esperase y jugó una hora más. Luego, para recuperar el tiempo perdido, el monje montó a caballo y salió a galope para la casa del paciente. De repente, su corcel tropezó, el monje cayó y se rompió la cabeza. La gente decía que ello fue por maldición de Dios.
La programación de Radio Praga continúa con el espacio
Panorama Checo.
Los osos del zoológico de Praga ya se han despertado de su sueño invernal. La primavera ha comenzado. Ahora solo nos esperan cosas bonitas. Desterremos la energía negativa. Es el lema de este panorama checo, en el que les hablaremos solo de asuntos positivos y risueños. Les saludan Eva Manetová
y Carlos González Hañel.
To se budem prima mít, lo pasaremos fenomenal, canta Karel Kahovec, describiendo los placeres que nos esperan una vez terminado el invierno. Cada estación del año nos ofrecerá algo bonito.
To se budem prima mít, tak to bude denně na pořád, a to se budem prima mít.
No cabe duda de que este año lo pasarán fenomenal los bromistas del pueblo de Mirova, en la comarca de Carlo Vivari, que hace 5 años constituyeron un club. Las conmemoraciones de su 5º aniversario culminarán con la llamada Carrera de Cerveza y Leche. En un recorrido de 3,5 kilómetros, los corredores tendrán que beber una determinada cantidad de vasos de leche y cerveza.
Los bromistas inventaron un personaje ficticio, Mira Krushni, a quien invocan al cometer sus diabluras. Ellos explican que también la carrera de cerveza y leche se debe a Mira Krushni, ¿quién habría inventado la combinación de estas dos bebidas cuando se preparaba supuestamente para la Olimpiada y quería alcanzar las mejores marcas posibles?
Es obvio que los corredores, después de beber unos cuantos vasos de leche y después otros tantos de cerveza, van a correr más rápido que una bala y sus pies serán más ligeros que los dedos del pianista en la composición Expreso de Lubomir Brabec.
Carlitos, que este año también las ardillas de la ciudad checa de Sokolov podrán cantar.
ya se va.
¿Te extraña, Carlos? Esto es así. El ayuntamiento de la ciudad de Sokolov proyecta construir sobre una carretera entre dos parques municipales un puente colgante para ardillas. La construcción, que se hará con cables de fibras plásticas, servirá para evitar que las ardillas perezcan bajo las ruedas de los vehículos en la vía de intenso tráfico. El puente colgará a 6 metros del asfalto. Para que los roedores no tengan miedo a la construcción, se le dará una cobertura vegetal con hiedra.
La idea ha venido del alcalde Karel Jakobets, que el año pasado vio en 2 oportunidades ardillas atropelladas en la carretera. Al político municipal le preocupa naturalmente cómo las ardillas acogerán su iniciativa. Sin embargo, el hombre se muestra confiado. Confío en que no son animalitos tontos y que aprenderán a trepar por el puente colgante, manifestó al diario Mladá Frontal-Dnes.
Los funcionarios municipales han elaborado el proyecto del puente para las ardillas y lo han enviado a la fábrica de cervezas Staropramen, que ayuda a financiar a las ciudades proyectos de protección medioambiental.
¿Comprenderán las ardillas el buen propósito de los funcionarios? El naturalista Peter Krasa opina: es una improvisación que puede resultar como que no. Jamás he visto algo parecido.
La jefa del Departamento para el Desarrollo Municipal, Viera Tomshova, es mucho más optimista. Cuando la ardilla se sienta segura, preferirá cruzar la carretera por el puente colgante, cree la funcionaria.
A ver, Eva, si se te ocurre una canción en la que aparezca una ardilla.
Es muy fácil, Carlitos. Transformaciones del grupo Chejomor. Una muchacha menciona en lo que va a transformarse para escapar a su pretendiente y a ciertas alturas canta: yo me convertiré en una ardilla que se te escapará saltando a un abeto desde una encina.
Rozbilé srdéko a ty musíš být jima, lebo mi tě pán Bůh dá.
A já se udělám malou veveričku a já ti uskočím z dubu na jedličku, přece tvoja.
¿Y nosotros qué podremos hacer para pasarlo bien?
Yo te recomendaría, Carlitos, criar un gato de la raza siberiana y vivir como él. En una competición de felinos, aquí en Praga vi uno. Se llama Adán Azafrán Azul. Es un animal bígamo que vive muy contento con 2 esposas felinas. Este gato y otros de la raza siberiana poseen una cualidad muy especial: saben quitar al hombre la energía negativa.
Ahora no tengo muchas ganas de criar gatos, aunque me gustaría vivir tan mimado como él. Yo soy muy goloso y por eso tengo otra propuesta para pasarlo fenomenal. ¿Qué te parecería, por ejemplo, ir a la mejor pastelería de la República Checa?
¿Y dónde la podemos encontrar, Carlitos?
Se encuentra en la ciudad de Jihlava. La pastelería Ubrani salió ganadora de la final en la que compitieron 25 establecimientos de todo el país. La citada pastelería cumplió mejor que sus competidoras las normas higiénicas de la Unión Europea, ofreciendo además el surtido completo de productos pastelero, reposteros, tal como lo estipula el Gremio de Pasteleros Checos, una venerable organización que existe desde hace 280 años.
¿Y con qué podemos regalarnos en la pastelería de Jihlava?
Bueno, su especialidad es una tarta de yogur que los dueños del establecimiento preparan según una vieja receta familiar.
Me parece, Carlos, que la pastelería de la que nos has hablado sería la más adecuada para confeccionar las tartas de cumpleaños para los 249 chicos que se preparan para celebrar este año su cumpleaños número 100.
Buena idea. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Zdeněk Škromach, tiene apuntados sus nombres en una agenda especial, ya que a cada persona que cumple 100 años le envía una felicitación personal y le aumenta la pensión en 1000 coronas.
Para que también todos nuestros oyentes vivan 100 años, les recomiendo escuchar atentamente la siguiente composición de Vladimir Merta, que se titula Armonía. Los entendidos afirman que tiene efectos curativos.
Podobná sněhové vločce snáší se kolem nás harmonie. Smíme ji na jazyku ochutnat, nevíme, roztává naším dechem a znovu ožívá, když spíme.
Aquí termina el panorama checo, cuyo lema ha sido Desterremos la energía negativa. Con este voto concluye toda la presente emisión de Radio Praga. Gracias por su compañía.
Píseň bez slov, slova bez melodie, harmonie. Šťáva vymačka nás, andělů porozumění. Kdo ví, kdo z nich pije a kdo je jenom nádobou, ze které se lije.
Harmonie, 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 harmonie,
harmonie.
Jsme divoké plody zemí.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13.30 na frekvenci 13 580 kHz, od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 15 710 kHz v 8.30, na frekvenci 21 745 kHz od 9.30 a 13.30, na frekvenci 17 485 kHz od 15.30 a 17 hodin 30 minut, na frekvenci 9800 kHz vysíláme v 21 hodin.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od hodin 30 minut na frekvencích 7345 a 9870 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz, od 23 hodin 30 minut a 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
V Asii nás zachytíte od 9.30 na frekvenci 21